versículo 37, Mateo 9, 37, decía así. Mateo 9, 34-35 dice: recorría Jesús todas ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recordando que Cristo tuvo un ministerio de tres funciones: primeramente de predicar, segundo de enseñar, y tercero, que sanaba a los enfermos. Nosotros también debemos hacer lo mismo, debemos estar también en la predicación, debemos también estar en la enseñanza y también en orar por los enfermos. Y va a ver en el capítulo 10, ya que en sus amigos discípulos, también se sanan a los enfermos. Entonces, es muy importante, a veces no nos cae en mente el cristianismo. A veces hay gente que dice, el cristianismo es eso. Pero a veces Dios utiliza cosas para que despertemos a la verdad cristiana. Nunca te has entrado dormido espiritualmente y Dios trae algo y te despierta. ¿Has platicado de ahí en la locura del carnaval, la cosa borrachera y gente se hace perder y trae los hoteles y las cabezas, ¿no? Y todo el relajo? Pero nunca sabía nada de eso. Pero también yo la casa que tomó la Cesonia y se acabó y en la cena arriba pues hay unos botes de Cesonia y ahí está el pequeño ahí en la cena de la casa, pero no estaba. Después vi a la cocina a ver si estaba allá, y tampoco no estaba. Se tiene cuenta eso más o menos alto y vuelve para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y en eso tengo un frasco de vidrio. ¡Tiene cabeza! Y se me rompió la cabeza. Y el cabello me dio las noticias. Y Dios me despertó. En lugar de acercarme al Señor, le decía: Señor, gracias por despertarme. Y mujer, otra vez me movió a mí. ¡Qué raro, verdad! Dios da mi bendición para acercarnos a Él y luego nos vamos a una mujer que es nuestra cosa. Pero si Dios quiere despertarnos hoy en la mañana, no como un tutillazo en la cabeza, un pasazo en la cabeza. Dios quiere despertarnos a algo bien bonito, a una cosa sensacional. Versículo 36, al ver las multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es muy importante saber que Cristo ama a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Nosotros tenemos esa misma compasión. ¿Qué es compasión? Es pasión. Y con pasión. Es la pasión por la gente o amor para con la gente. Y eso es muy importante porque lo que hagamos en la vida no lo hacemos para nosotros, buscando nuestro beneficio, buscando nuestro bienestar. Sino como Cristo dijo: vean bien las multitudes que están dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y es nuestra visión, nuestra obligación. Conocer a Cristo y darlo a conocer. Pero ¿cómo vamos a alcanzar a las multitudes como Cristo nos enseña a hacerlo? Dice el versículo 37, subraya ese versículo de la Biblia. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ruegan pues al Señor de la mies que envíe obreros asumidas. Ahora, es importante saber que cuando la Biblia fue escrita en rollos pergaminos y no tenía el numerito del capítulo ahí ni los versículos tampoco. Entonces, seguía el mismo pensamiento, primero en el versículo 38, ruego pues al Señor a la mies, que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre sus espíritus inmundos, para que se echasen fuera y pasaran toda la enfermedad y toda comencia. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente, el corazón conmovido por las necesidades que hay. Pero tenemos que orar. ¿Orar qué? Orar que Dios envíe obreros a su cosecha para cosechar las almas. Y luego, ¿qué pasa? Cristo envía a los mismos 12 que están escuchando sus palabras de orar al Señor de la Mies. En otras palabras, cuando tú comienzas a orar por la gente, muchas veces Dios contesta la oración a través de ti. Tú empiezas a orar que Dios envía obreros y ¿qué sucede? Tú mismo vas a ser enviado como obrero. Y así pasó con los discípulos. Y muy importante ese punto, que hay más obreros. La Biblia dice, más adelante, que no debemos preocuparnos de oro o de plata, ni de cobre nuestros signos, ni de alforja o para el camino, de los públicos y de casado. Pero sí debemos orar. Lo que necesitamos más es enviar obreros. ¿Por qué? Porque es lo que más hace falta en el cristianismo. Incluso la gente que da de sus finanzas para estudiar bien mis finanzas y al cumplir con Dios, ya no tengo que hacer más que cumplir. Pero Dios quiere que nosotros nos podamos amar nuestra vida antes de vencer al Señor. Es como un niño en una congregación de la India. Y el predicador había dicho que Dios quería que nos diéramos nuestras vidas de ofrenda al Señor. Y entonces la obra de invitación para la bolsa de ofrenda, también tomó la bolsa y se paró encima durante antes. Y él dijo, estoy dando mi vida como ofrenda al Señor. Y es importante que tengamos esta actitud. Porque nuestra vida es una ofrenda al Señor. Pero tienes que orar que Dios envíe obreros a su mies como los 12 discípulos que han enviado. Ahora, gracias al Señor, Dios nos ha dado una fe loca. ¿Por qué tiene una fe loca? Porque Dios, a través de los últimos 29 años, nos ha traído por todo México, empezando en diferentes congregaciones, y hemos llegado a ver la necesidad más grande que hay. Es que hay obreros que van a todos lados a predicar las buenas noticias. ¿Pero qué hacemos? ¿Oramos esto y ya? No. Dios puso el corazón orar para orar un lugar, una universidad bíblica, donde jóvenes podrían llegar a todo México para ser capacitados en la palabra y ser enviados a todo México y todo el mundo. Y quiero decirles, con testimonio, con acción de gracias, que en esa semana pasada acabamos de pagar el rancho en su totalidad. Un aplauso. El terreno hasta atrás de San Miguel, son universitarias en la Rueda de Montano, y ahí estamos levantando por fe también edificios. Pero ahora, al dejar todo lo que teníamos, y aunque no, porque no teníamos para pagar el terreno, nos quedamos con los edificios medio terminados. Y por fe estamos abriendo el 10 de agosto. Pero gracias a Dios que hemos orado. Y sentimos, ya que el viernes hablamos, sentimos que las cuentas estaban en ceros. No hay para seguir, y por fe queremos salir en agosto. Y Dios nos mostró que ahora vamos a entrar en lo más emocionante. Una aventura de fe. Así como hicimos en Querétaro. Porque hemos conocido a Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo se han conocido a Cristo? Ahora nos toca darlo a conocer. Ah, eso es posible. ¿Cómo podemos tocar con él? ¿Cuántos 110 millones de cristianos es posible? Estamos en nuestras remotas. La sierra, la Oaxaca, el cielo de Puebla, la Huasteca, el Bajío y tantos lugares. ¿Cómo es posible? Los puertos y todo. Los 800 cada semestre que entran ahí a recibir de Dios el poder del Espíritu Santo, la visión de compartir la fe. Sucede. Por eso estamos orando al Señor de Dios que envía obreros a su mies, pero no solamente dice que haya cumplido, hay sin oración. No, oración tiene que tener ruedas para caminar. Y estamos todos encontrados en eso. No sé cómo se va a hacer, pero yo sí creo que Dios lo va a hacer. ¿Cuál es el nombre más pequeño de Dios en mi alma? En fe, y se va a dar un recorrido, pero ¿sabe cómo hacer? Y esa cuestión de fe es el cristianismo, que no es una un social, no es una reunión social, y la esta semana lo decimos muy bonito, porque Dios está ahí, pero no. Vamos a tocar la nación de México, es el mundo entero, por fe. Ahora, aquí en el capítulo 10 de Mateo, dice en el versículo, bueno, me he dado el nombre de los dos discípulos, y en el versículo 5 dice, a esos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por cambiar a gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos con otra. Si lo vayan antes a las ovejas perdidas, de la casa satisfaga y quien lo predica, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué fueron primeramente los judíos? Cristo vino a través del ángel de David, era un judío, y él vino a cumplir las promesas que fueron hechas a Abraham. Sin embargo, los judíos no quisieron hacerle a Cristo rey, porque iba Cristo en contra de las tradiciones religiosas que tenían. Aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que tienen ahí los judíos, hablaba de Jesucristo, todo lo que vivía Cristo se cumplía, fueron profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, como Cristo les criticó por sus tradiciones, diciendo que sus palabras estaban cerca, su boca las afloraba, su corazón estaba lejos, se ofendieron. Los religiosos y los religiosos por fin lo mataron. Pero Cristo fue primeramente a los judíos. Dice que les dijo, ocho, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, que se fuera demonios, de gracia recibieron, de gracia. Ahora, no es una opción orar por los enfermos. Hay gente que dice, bueno, a veces cuando oramos por los enfermos, no. Dice Cristo, sanar enfermos. También hay gente que dice, bueno, que podemos conseguir clínicas médicas y hacemos clínicas médicas aquí en ese lugar. Ofrecimos cientos de gentes en toda la ciudad, con médicos. Pero también la Biblia habla de la sanidad divina. Por sus llagas nosotros somos curados. Y vemos el ministerio de Jesucristo sanando a todos los enfermos. Y Dios quiere que tengamos fe. Pero muchas veces oramos una vez y como todo se mejoró la persona de la madre, Dios ya no está haciendo nada. Porque oré y no pasó nada. O uno mismo tiene que terminar. Y no hay que sanar, Dios no me sana, yo creo que no sana a nadie. No es cierto. Si Dios quiere que aumente nuestra fe, que tengamos confianza, y siempre cuando tenemos los antibióticos ahí, vamos a poder orar, y si no, voy a tomar los antibióticos. No sé, me duele mucho, pero si no, voy a tomar las pastillas. Pero cuando tenemos nuestra confianza plenamente en Cristo es cuando Dios se manifiesta más. No sé cómo le decía, la Biblia dice que el enfermo tiene necesidad de mí, lo decía, pero Dios quiere que vayamos orando por los enfermos. Una cosa que me acuerdo mucho hace muchos años, hablando de eso. Jesús en el centro ahí por en la pared y en la cuadra de aquí detrás. Había un señor con las piernas torcidas, era paralítico, y Dios puso mi corazón a orar por él. Y me agaché y empecé a orar por él. Yo no sabía ni siquiera las palabras de tiempo, o en lengua, si podía, si no, que Dios sanara. Y terminando de orar, el hombre estaba llorando. Porque sentía la presencia de Dios y con esa doctora que también recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y hoy en día ellos están caminando. A mí están escalando. Yo era bien lindo hace 30 años. Pero si no hubiera orado y si no hubiera recibido a Cristo, no estaría caminando allí. Por eso hay muchas veces que decimos, bueno, creo que todos, y en un tiempo, casi todos orábamos, se cerraban físicamente. Y eso puede pasar, pasó con Dios, de hecho, así, y a veces sucede. Nosotros oramos en obediencia y creemos porque la Biblia dice que Dios cree. Y Dios hace su obra. Y la salida más importante es el alma, a la gente que conozca a Cristo. ¿Qué le sirve ganar a todo el mundo? ¿Qué le sirve caminar y perder su alma? ¿Verdad? Ahora si caminando le voy a ir directamente a la zona rosa, porque aquí no va a caminar, ¿no? ¿No lo vemos? No. Él, el Señor Cristo, y hoy, está caminando. Versículo 9. No se proveen de oro, ni plata, ni cobre sus signos, ni de forja para camino. Ni de túnicas, ni de calzado, pero el calzado, ni de cordón, o de cero, porque el obrero es digno de su alimento. Así cualquier ciudad o aldea donde entre, informes de quien de ella sea digno, y posa allí, así que sabe. El entrar a casa es una duda, y si la casa fuera digna, su paz vendrá sobre ella, mas si no fueren dignos, su paz se volverá a ustedes. Cuando llegué a la Ciudad de México, el misionero, yo vivía en una nube, y he contado muchas veces la historia como Dios utilizó un drogadicto para que yo pudiera llegar a la casa donde nos quedamos, me quedé 3 años. Pero nosotros no cambiamos de casa en casa, ¿por qué? Yo estaba ahí, porque Dios me puso ahí. Y si uno va de casa en casa, uno puede pensar, bueno, no está bien mi casa, porque se va a la casa del lado y se van a tener, ¿verdad? Esa es como somos. Pero dice la Biblia que queremos quedar en la casa. Y también dice, si dieron nuestra bendición de paz con la casa, y no regresa, que si la casa va a ser bendecida. Pero también es importante que sepas que se puede dar una bendición de paz. Podemos conferir paz, pedir la paz, no solamente por la ciudad, pero puede pedir la paz por la casa. Y Dios va a bendecir esa casa, ¿te acuerdas del arca del pacto? Que el hombre de Noé había recibido esa arca del pacto en su casa, y que el arca fuera de su casa, y eso sucedió. Todo en esa casa fue grandemente prosperado. Y deseas cuando recibimos su siervo de Dios. También es importante que veas que Dios, que Cristo dijo, pues que no usa mucha feria para ir de viaje, sino no proveedor ni plata. Dios lo que es el camino de fe. No es fácil porque a veces no hay mucha conexión y no quieren que nos se recargue a nadie, tampoco para una carga, cuando llegaba, él hacía tiendas con sus manos en el trabajo de construcción, pero no se recarga. Y también el obrero es libre de su salario, aquel que está sintiendo ese no. Lo importante es caminar por fe, porque hay gente que dice, yo ya que termino mi carrera, que tengo mi negocio, que tengo todo mi casa para entonces voy a salir a completar Cristo. no es que Dios va a dejar su casa, su familia, y va a dejar todo y van a salir a predicar. Pero uno sí. Es muy importante que sepa. Dios va a levantar esa congregación como una congregación de sus hijos. ¿Sabes por qué? Y yo me voy a reproducir mi vida y la gente es que va a dejar todo. Casa, terrenos, familia y todo, y van a ir a otra parte y van a predicar y Dios va a traer mucha misión. Lo que dije es no, pues, no se puede comprar con dinero, con gran material, es una bendición, una alegría que no se compara a nada. Pero para eso tenemos que vivir por fe. Tenemos que empezar a caminar esa dirección. De creer que Dios va a hacer lo que le ha prometido. Y siempre es importante ver. Es cuando buscamos primeramente su reino y su justicia y cuando viene la bendición. Cuando Pablo dijo que Dios puede entregar todo lo que los padres se riqueza en gloria, él dijo que esa es la congregación de Filipos y ellos estaban económicamente apoyando en la obra de Israel. Entonces nosotros, al estar en ese proyecto de fe, vamos a ver las bendiciones grandes en nuestras vidas y por fe. Porque si vamos a estar primeramente en la reina de Dios y su justicia, luego todo vendrá como ayudadora. Y qué precioso es poder dar, poder saborear, poder comprobar ese gozo divino. A mis hermanos comentando cómo han batallado con las lluvias por el lodo y no pueden entrar en su casa y quieren ser. Tienen un puente para llegar ahí. Pero están avanzando, Rey de Dios, porque están a predicar. Y Dios les va a decir: tú puedes predicar y para curar las maravillas que Dios ha hecho.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverola, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Eso es la neta de la planeta. Es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó. Yo